Reabiertas las embajadas en Washington y La Habana. Secretario de Defensa Ashton Carter de gira por el Medio Oriente. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes 20 de julio de 2015.
Hoy es un día histórico y de gran significación. Después de 54 años, estamos restableciendo las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos y reabriendo misiones diplomáticas permanentes en Washington y en La Habana.
Estados Unidos y Cuba restablecieron relaciones diplomáticas, convirtiendo sus secciones de intereses en Washington y La Habana en embajadas. La bandera cubana volvió a ondear en la embajada en Washington al ser izada por el canciller Bruno Rodríguez.
La bandera que honramos a la entrada de esta sala es la misma que aquí fue arriada hace 54 años, conservada celosamente en la Florida por una familia de libertadores y luego por el Museo de nuestra ciudad oriental de Las Tunas, como anticipación de que este día tendría que llegar.
Durante la ceremonia en Washington este lunes, Kerry indicó que tanto Estados Unidos como Cuba están claros en que hay diferencias que ambos países desean resolver. Cuba ha insistido en lo del levantamiento del embargo como pieza clave para que la restauración de relaciones sea completa.
The president has called on Congress to lift the embargo. And it is our hope that over the
El presidente solicitó al Congreso que levante el embargo. Es nuestra esperanza que en el curso de nuestra relación en las próximas semanas, meses y años, el público comience a ver los beneficios que emergen en ambos países como resultado de este cambio, dijo Kerry. En Miami, donde residen muchos cubanos exiliados, la apertura de la embajada cubana en la capital estadounidense no fue bien recibida. Más de 30 personas se congregaron frente a un restaurante para protestar, mientras otras aplaudían la ceremonia. La intervención de las autoridades fue esporádica, pero necesaria. En todo caso, se trata de una nueva era en las relaciones entre Washington y La Habana y tenemos más detalles con Yoconda Tapia.
La bandera cubana se alzó a lo alto del mástil ante la mirada del ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, y de la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson. Ese fue el momento preciso en que varias decenas de personas, con opiniones a favor y en contra, gritaron «¡Viva Cuba!», algunos añadiendo «Sin Fidel Castro» y otros «Abajo el embargo». Debieron pasar más de 5 décadas para que estas dos naciones, separadas por algo más de 160 kilómetros, se acercaran para establecer sus diferencias y tratar de superarlas. Pese a esto, hay quienes apoyan la medida y otros que no.
Es una traición y el Departamento de Estado está lleno de brujas de izquierda, todo.
Las relaciones diplomáticas entre ambos países quedaron restablecidas en el primer minuto de este lunes 20 de julio.
Yo quiero que Cuba pueda seguir adelante en su forma, donde quiera, como quieren, y yo quiero que el Estados Unidos bajen o quiten el bloqueo.
Y con esto se inicia otra etapa del proceso que tiene temas como la designación de sus respectivos embajadores y la discusión de temas tan sensibles como el levantamiento del embargo.
Hoy los Estados Unidos pues le tiende la mano, ¿y por qué no? Dos pueblos que se van a encontrar, dos gobiernos que van a trabajar para poder ir normalizando la relación entre los dos países, entre los dos pueblos.
En este último tema, será el Congreso el que tenga la última palabra. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Más detalles con Lina Correa.
La inclusión de la bandera de Cuba en medio del multicolor despliegue que recibe a los visitantes del Departamento de Estado selló el histórico primer encuentro entre altos funcionarios de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos dentro del territorio estadounidense, el primero desde 1958.
Los Estados Unidos acogen con beneplácito el nuevo comienzo de su relación con el pueblo y el gobierno de Cuba.
El secretario de Estado y yo hemos ratificado el interés en normalizar los vínculos bilaterales, reconociendo que este será un camino complejo y largo.
El próximo 14 de agosto, John Kerry será el encargado de izar la bandera estadounidense en La Habana.
Celebramos este día, el 20 de julio, porque hoy empezamos a reparar lo que ha dañado y a abrir lo que durante desmañado tiempo ha estado cerrado.
Histórico sí, pero un paso más dentro de un proceso que enfrenta múltiples obstáculos, entre ellos el hecho de que aún este domingo el gobierno cubano hostigó a manifestantes contra el régimen.
Es cierto que existen diferencias profundas entre los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos en cuanto a nuestras concepciones sobre el ejercicio de los derechos humanos.
Make no mistake.
No nos equivoquemos. El proceso de la normalización plena de la relación será largo y complejo. Obviamente se va a necesitar de mucha paciencia.
Lo cierto es que tras la apertura de embajadas, ahora la controversia se centrará en el posible levantamiento del embargo a la isla. Lina Correa, para La Voz de América.
La apertura de las embajadas cubana y estadounidense en Washington y La Habana también significa el restablecimiento de intercambios sociales que apenas comienzan a vislumbrarse y que prometen beneficios para ambos pueblos. Gonzalo Barca tiene la información.
La apertura de la embajada de Cuba en suelo estadounidense ya se veía venir. Algunos han criticado fuertemente la decisión del presidente Barack Obama. Otros, sin embargo, la apoyan y la aplauden. ¿Qué hay, no obstante, detrás de todo esto?
Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
La apertura de las embajadas abre las puertas a más comercio, inversión y otros programas. Con la embajada se abren los programas culturales de ambos lados. ¿Significa esto que el próximo concierto de jazz podría tener figuras cubanas en pleno corazón de la Alameda Nacional y al aire libre? ¿Y por qué no? Un concierto de música country en una provincia de la isla. De igual forma, Estados Unidos ha venido ofreciendo programas educativos, científicos, intercambios culturales y comerciales, algo que ahora será de carácter oficial.
Puedo anunciar que Estados Unidos ha acordado restablecer formalmente las relaciones diplomáticas con Cuba.
Existen otros beneficios políticos, como el que ahora los diplomáticos estadounidenses podrán viajar a la isla y los cubanos podrán acceder a la embajada y sus programas sin miedo a represalias del gobierno.
Pero para ello habrá que esperar. Aún falta que se normalicen las relaciones, se enfríe el pasado y se abra paso a una nueva era. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Ya regresamos con más información.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 5-4-3-2-1, Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Cada hora en directo desde Washington. Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por VoaSA, VoA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Los padres de Mohamed Abdulaziz, el hombre que presuntamente asesinó a 5 militares en un centro de reclutamiento en Tennessee, extendieron sus condolencias a las familias de las víctimas y revelaron detalles de la salud mental y emocional de su hijo mientras implementan nuevas medidas de seguridad en todo el país.
A raíz de la masacre en Chattanooga, varios estados, entre ellos Indiana, Texas y Florida, ordenaron el suministro de armas a los soldados en las instalaciones de la Guardia Nacional y sitios de reclutamiento.
No voy a permitir que nuestros ciudadanos soldados sean incapaces de defenderse y defender nuestras instalaciones.
Mientras tanto, esta tienda Walmart en Hickson, Tennessee, se ha convertido en uno de los enfoques de la investigación, ya que, según las autoridades, fue allí en donde Mohammad Abdulaziz compró munición para sus armas el 11 de julio, acompañado de otros dos hombres. Los padres del sospechoso revelaron a las autoridades que su hijo de 24 años estaba familiarizado con las armas, que frecuentaba campos de tiro y le gustaba ir de casa con escopetas. Lo describieron como un joven con problemas de salud mental al borde de la quiebra y con pensamientos suicidas tras perder su trabajo en 2013. También aseguraron que Abdulaziz trató de ser un musulmán devoto, pero que a menudo violaba los principios de su fe, fumando marihuana y bebiendo alcohol, y que un viaje de 7 meses que realizó a Jordania fue un esfuerzo por alejarlo de las malas influencias en Estados Unidos. Mientras tanto, al sitio donde ocurrió el ataque que cobró la vida de 5 militares, miles de personas siguen llegando a rendir homenaje a los caídos.
Mi hijo es un héroe. Murió haciendo lo que amaba.
Gilberto Cabrera, Voz de América.
Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votaron este lunes por unanimidad adoptar una resolución con la intención de frenar el programa nuclear de Irán a cambio del alivio de sanciones. Irán ahora tiene 90 días para cumplir con sus requisitos para que las medidas tengan efecto. Ramón Taylor está en Nueva York y nos tiene más detalles.
Entre muchos requisitos, el acuerdo obliga a Irán a reducir su número de centrífugas en 2/3 y eliminar sus reservas de uranio enriquecido en un 98%. Con el fin de evitar que produzca una sola arma nuclear. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, elogió al Consejo para probar la diplomacia, pero dijo que el acuerdo no disminuye pendientes preocupaciones de Estados Unidos respecto a Irán.
Este acuerdo nuclear no cambia nuestra profunda preocupación por violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno iraní o la inestabilidad que Irán alimenta más allá de su programa nuclear.
Un punto de discordia que preocupa a legisladores estadounidenses y aliados en la región es la extensión a corto plazo de la ONU con respecto a embargos sobre armas convencionales y misiles balísticos. Los críticos dicen que la capacidad de Irán para acceder a armas avanzadas en un futuro próximo podría desestabilizar aún más la región y tal vez provocar una carrera de armas nucleares en el Oriente Medio. El embajador de Israel ante la ONU calificó la resolución como una tragedia.
Irán tendrá ahora 150 mil millones para financiar grupos terroristas. ¿Cuánto dinero se destinará a Hezbollah y Hamas?
La atención ahora se dirige a los legisladores estadounidenses, que tienen hasta mediados de septiembre para revisar el acuerdo nuclear, lo que podría determinar la eficacia del acuerdo de la ONU. Ramón Taylor, Voz de América.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, se encuentra de gira por Israel, Jordania y Arabia Saudita con el objeto de calmar los ánimos entre sus aliados tras el histórico acuerdo nuclear con Irán, algo que podría incluir, para calmar los ánimos aún más, compromisos de mayor ayuda militar. Betty Janet Endara con la información.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, fue muy bien recibido por su homólogo israelí este lunes en la primera visita estadounidense a nivel de gabinete que hace a Israel desde que se anunció el acuerdo nuclear con Irán. En la reunión con el ministro de Defensa israelí, Moshe Yaalon, Carter subrayó la importancia de Israel para Estados Unidos en la región.
Israel es la piedra angular de la estrategia estadounidense en el Oriente Medio. Sí, la región es complicada y problemática, pero sabemos cuáles son nuestros intereses y un principio entre ellos para Estados Unidos es nuestra amistad y alianza con Israel.
En su vuelo a Tel Aviv, Carter dijo que no tenía esperanza de persuadir a los líderes israelíes de que abandonaran su oposición al acuerdo nuclear logrado con Irán, pero señaló que iba a hacer hincapié en que el acuerdo no impone límites a lo que Washington puede hacer para garantizar la seguridad de Israel y los aliados árabes de Estados Unidos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha argumentado que el acuerdo despeja el camino para que Irán construya armas nucleares que podrían amenazar la existencia de Israel y finalmente disminuir la seguridad de Estados Unidos y el mundo. Carter tiene previsto reunirse con Netanyahu el martes. Betty Janet Dendara para La Voz de América.
Entre tanto, continúa la controversia en el seno del Partido Republicano por las declaraciones de Donald Trump sobre John McCain, como nos dice Luis Alberto Facal.
El senador republicano John McCain dijo el lunes que el candidato a la nominación presidencial Donald Trump no debe disculparse con él por lo que dijo acerca de su cautiverio en Vietnam, pero que sí debe decir a los veteranos de guerra y sus familias que lo lamenta. El senador por Arizona dijo que cuando el señor Trump dice que prefiere estar con gente que no fue capturada, el gran honor de mi vida fue estar en compañía de héroes. Pero McCain se mostró sereno y dijo, no soy un héroe. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Ya regresamos con más de A Fondo.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Desde Washington, 30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Then the Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Cada hora, en directo, desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América, por VoaSat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
El Fondo Monetario Internacional dio a conocer sus perspectivas para América Latina tras analizar el impacto de la desaceleración económica y la valorización del dólar. Celia Mendoza nos explica.
El FMI indicó que a pesar de la desaceleración en el crecimiento económico en América Latina, un gran número de países en la región están tomando medidas apropiadas para enfrentar esta situación.
Revisamos a la baja el crecimiento esperado para la región de 0.9 a 0.5% en 2015 y como ya lo dijimos varias veces, este es el quinto año consecutivo en el cual la economía de la región viene presentando desaceleración en sus tasas de crecimiento.
Producto del entorno internacional, los precios de las materias primas y la anticipación frente al posible inicio de la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, así como los efectos de la apreciación del dólar. A pesar de esto, Werner reconoció la labor de países como Brasil y Perú.
Destacar en el Perú que la tasa de crecimiento de 3.2% que estamos anticipando para este año es sustancialmente mayor al de la mayoría de las economías de la región y que para el año entrante se espera que esta tasa se acelere.
Enfrentar estas bajas ha llevado a los gobiernos a usar principios básicos de la economía y planear para asumir los problemas de la desaceleración financiera mientras esperan que esta mejore.
Todavía es más importante un poco la máxima que muchos ministros repiten de asumir que los choques negativos son permanentes y los choques positivos son transitorios.
Celia Mendoza para La Voz de América.
El partido argentino de oposición PRO ganó un tercer mandato en el Ayuntamiento de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta reemplazará al alcalde saliente Mauricio Macri, quien es candidato a presidente. La derrota del oficialismo es un claro revés político, según expertos, para la presidenta Fernández.
El Partido PRO de Argentina, que reúne a los empresarios, ganó la segunda vuelta a la Alcaldía de Buenos Aires el domingo, aferrándose a su bastión por un tercer periodo consecutivo antes de las elecciones presidenciales de octubre, pero se impuso por un margen menor a lo esperado. Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de personal del alcalde saliente y candidato presidencial del PRO, Mauricio Macri, ganó con un 51,6% de los votos emitidos según datos oficiales.
Pero también soy muy optimista para el futuro, porque con Mauricio presidente, la Argentina va a recuperar la senda del crecimiento, del desarrollo y del bienestar para todos.
Con Buenos Aires, base del PRO, que representa alrededor del 8% de la votación nacional de Argentina, Macri habría esperado que su partido ganara por un margen más amplio. Ahora debe conseguir apoyo en otros lugares para ganar en las elecciones presidenciales del 25 de octubre. Constitucionalmente, la presidenta Fernández no puede buscar un tercer mandato consecutivo. Ella ha respaldado la candidatura de Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
¿McDonald's o el restaurante de más lujoso, de, por ejemplo, la que está en el Hotel Mayflower aquí en Washington? ¿Qué prefiere usted? Vamos a dejar que sea Miguel Ángel Rivera quien lo diga.
¿Qué tienen en común unas papitas fritas y la cocina francesa gourmet? A primera vista, poca cosa, pero una nueva investigación sugiere que en cuanto a calorías, cantidad de sal y grasa se refieren, las comidas rápidas y una cena en un restaurante quizás no difieran tanto. Científicos en la Universidad de Illinois observaron los datos de una enorme encuesta nacional, la cual examinó la selección de comidas de más de 18.000 adultos en un periodo de 2 días. Encontraron que aquellos que informaron haber comido en negocios de comida rápida consumieron casi 200 calorías más en los días en que así lo hicieron, lo cual no fue nada sorprendente. Pero lo que sí fue inquietante fue que en aquellos que informaron haber comido en restaurantes de servicio completo, experimentaron casi la misma alza en la cantidad de calorías y grasa consumidas, comparado con aquellos que comieron alimentos preparados en casa. Y en cuanto a la cantidad de colesterol y sal consumidos, a aquellos que comieron en restaurantes les fue realmente peor que a sus contrapartes en los establecimientos de comida rápida. La solución es una idea tan antigua y tradicional como la mesa de su comedor. Intente cocinar más en casa, creando un hábito que le puede hacer comer más saludablemente y a la vez ahorrarle dinero. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Las manchas solares que aparecen con regularidad en la superficie del astro sol son realmente tormentas que en muchas ocasiones afectan los servicios de comunicaciones, la navegación y hasta el tendido eléctrico. Sin embargo, la disminución en esta actividad tiene perplejos a los científicos.
Las manchas solares son erupciones causadas por gigantescas tormentas electromagnéticas. ¿Cuándo suceden? Las observamos 8 minutos más tarde debido a la distancia entre el Sol y la Tierra. Las primeras partículas llegan a la Tierra a los 20 o 30 minutos y son peligrosas para los humanos. Después de un día o dos, viene la parte más grande de la tormenta, la eyección masiva de la corona.
Son miles de millones de toneladas de material solar que sale y viaja a miles de kilómetros por hora, aunque esa velocidad es relativamente lenta.
Las agencias pertinentes del gobierno estadounidense observan estas actividades para poder proteger sus aparatos electrónicos sensitivos y astronautas en el espacio. Pero la interrogante del momento es, ¿por qué estas manchas solares siguen un ciclo de 11 años entre su actividad alta y la baja?
Además, su intensidad varía, siendo la presente una mucha más baja que la anterior.
Otra interrogante es, ¿por qué es la atmósfera del Sol más caliente que su superficie? Con sus satélites en órbita, la NASA ha estado observando el Sol y el entorno entre este y la Tierra, enviando imágenes y otros datos. Aunque nuestra estrella tiene 4.000 millones de años de edad, es solo una pequeña fracción de su larga vida. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Ya venimos para despedir con música a fondo.
Michelle, fight for that.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean, for entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Muy bien, nos vamos con Man in the Mirror, Michael Jackson.
Gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street. But not enough to eat. Who am I to be blind, pretend?